ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Frías, pero buenas.
Sí, señor. Comenzando la semana. ¿Qué nos trae?
Bueno, primero reencontrándonos con nuestros queridos oyentes después del lunes pasado. Que quede claro que no fue tomado, como todos podrían suponer, como de vacaciones, sino que precisamente como acabaron los semestres de los cursos universitarios, nos tocó fechas de pruebas parciales finales, que dictarán el destino de nuestros también queridos estudiantes para que sigan progresando en su carrera hacia su título profesional. Así que esa es la justificación a la falta.
Bien. ¿Ah?
¿Cómo se debe hacer
entonces? Bochó poco, bochó poco.
Estoy corrigiéndolos.
Dejémoslo ahí.
Lleva su tiempito. Bien. Bueno, Mauricio, hoy volveremos a nuestra física de cada día, a la doméstica, como le decimos aquí, con un curioso uso de la termodinámica. Hoy hablaremos, de nuevo, de termodinámica, que es la parte de la física que estudia las propiedades térmicas de la materia y de la transferencia de calor. ¿Sí? Varios oyentes, nos han preguntado sobre un curioso fenómeno que consiste en calentar agua hasta hervirla dentro de una botella de plástico, de esta de los refrescos comunes. ¿Sí?
No puedo creer.
Y bueno, aquí vamos.
¿Sin que se derrita la botella?
Sin que se derrita.
¿Una botella como esta?
Sí, como esta de sal que se tiene ahí. Y aquí yo traje acá como prueba de...
Ah, lo explique porque yo no creo.
Vamos a ver. La inquietud de estos oyentes es explicarse por qué cuando llenamos completamente una botella de plástico con un líquido, sin que quede nada, pero nada de aire adentro, por ejemplo llenada con agua o con té o con café, y luego la cerramos con el tapón de rosca típico y la colocamos directamente sobre las brasas o las llamas de un fuego de leña, el líquido puede llegar a hervir sin que se funda o se derrita el plástico. Ahí está la inquietud, que es la misma que la tuya. ¿Sí?
¿Será verdad?
La pregunta de los oyentes es esa, exactamente, ¿eso será verdad? ¿Qué misterio gobierna este fenómeno si es que es posible? Bueno, claro, porque lo que quizá estemos esperando que ocurra cuando en estas circunstancias sea de que el fuego y la brasa en contacto con la pared del plástico de la botella la funda en ese punto o en ese lado de la botella, le genere una perforación y se descargue todo el contenido. O quizá otros piensen o esperen que explote.
¿Ah?
¿Sí? Sin embargo, si este fenómeno es posible, todavía no estoy dilucidándolo, entonces tendríamos interesantes utilidades, aunque también, como lo vamos a ver más adelante, algunos inconvenientes. No es un mito, ¿eh? No andamos haciendo de cazamitos, ¿está? Pero lo cierto es que la realidad, con buen respaldo en la física, nos muestra que efectivamente este fenómeno ocurre. ¿Bien? Y es más, investigando sobre el uso de esta propiedad me encontré que mucha gente de campo ya lo usa inteligentemente, sin ser expertos en física.
Ah, ¿sí?
Sí, señor. El fenómeno, Mauricio, está basado en tres propiedades. Aquí viene la parte de física de todo esto, ¿no? Claro. Del por qué. La primera es que es la propiedad de conducir el calor que tienen los materiales a través de ellos, unos más que otros. Por ejemplo, los metales. Sabemos que si ponemos un sartén de metal sobre el fuego, tarde o temprano, el calor será conducido hasta el mango. De eso no tenemos dudas. ¿Eh? Por eso a veces la agarramos con una empuñadura o la empuñadura de madera, para no quemarse. Así que la primera propiedad es la de conducir el calor. Propiedades que también tienen los plásticos, porque nos vamos a referir a, como dijimos, a calentar una botella de plástico sobre las brasas o la llama. La segunda propiedad es la búsqueda del equilibrio térmico. Esto es, que cuando dos materiales o cuerpos están en contacto, el calor fluye de uno hacia el otro desde el de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, desde el más caliente hacia el menos caliente, y esto ocurre hasta que ambos llegan a la misma temperatura. Esto en física se conoce con el nombre de la ley cero de la termodinámica, ¿sí? El equilibrio térmico. Todos los cuerpos a distintas temperaturas, en contacto entre sí, buscan equilibrarse térmicamente llegando a la misma temperatura. Y la tercera propiedad son las propiedades elásticas de los materiales plásticos, la capacidad de estirarse que tienen estos materiales, más aún cuando son sometidos al calor. Bien, simplemente como hablamos de plástico, hagamos un recordatorio. Recordemos que los materiales plásticos son polímeros, y hay muchos, los conocemos. Los polietilenos, por ejemplo, la gran mayoría de las bolsitas de nylon. Sí. Los polipropilenos, los polivinilos o los poliésteres, como es el caso del polietilén tereftalato, que es conocido con el nombre de PET. El PET. Cuyas siglas, PET, o en su defecto, el número 1 dentro de un triangulito de reciclable, que suele aparecer sobregrabada generalmente en una de las... De las salientes de apoyo, de las patas de saliente de apoyo que tienen casi todas las botellas de refresco, sí, estas botellas de plásticos.
El símbolo de reciclable son esas tres flechitas.
Las tres flechitas que se cierran sobre sí mismo en forma de triángulo y dentro tiene un número. En este caso el número uno se refiere a que está construida de PET. ¿Tá? Bueno, que es el caso de lo que se nos propone verificar, este fenómeno que se propone verificar y que ahora estamos narrando. Uh-huh. Bueno, ¿y qué ocurre para que esto sea posible? La temperatura de la fusión del PET, que es la temperatura a la cual se funde o se derrite ese plástico, es de 230 grados Celsius. Y la de ebullición del agua, que todos las conocen, es de 100 grados Celsius, muchísimo menos. ¿Sí? El PET es un buen conductor del calor. Por lo tanto, el intenso calor que está en contacto con él, es decir, la brasa o la llama, es transmitido fácilmente hacia el interior del recipiente, que está a más baja temperatura, el agua que está dentro. Por lo tanto, ese calor no se puede acumular en el plástico y no le permite al plástico llegar a los 230 grados centígrados, momentos en que se derretiría. El agua que está dentro seguirá acumulando el calor hasta que alcance los 100 grados centígrados. Y en ese momento llegará a su ebullición, y en ese momento recién el plástico estará también a 100 grados centígrados, y aún le faltará acumular 130 grados más para llegar a ese punto de fusión, de derretimiento. Si el calor siguiera calentando el agua que está dentro, sí, y llegara a esta, y llevara a esta cada vez más cerca de los 230 grados, entonces la botella se deformaría y luego se perforaría.
Ahí sí la vamos ahí a sí ver.
Pero para que haya 230 grados del agua dentro de esta botella de PET, de plástico, de bebidas, de refresco, sí, mucho antes ocurrió otra cosa. El tapón se zafó. ¿Sí? Entonces, cualquier líquido cuyo contenido sea mayoritariamente agua, por ejemplo un té o un café, operará de esta manera. Bien, la dilatación térmica que sufrirá el agua, todos los cuerpos sometidos al calor se dilatan, entonces la dilatación térmica que sufrirá el agua al ser calentada es suficientemente pequeña como para que sea absorbida no el agua, sino esa dilatación, por el estiramiento elástico del plástico, de ese polímero que forma la botella. Pero esto ocurrirá solo si se llenó la botella con el líquido hasta el mismo pico, completamente llena, sin dejar absolutamente nada de aire dentro. Si hubiera aire, Mauricio,
¿qué pasa?
Este gas, el aire es un gas, caliente aumentaría rapidísimamente la presión y ahora sí se provocaría una salida violenta del tapón y del agua caliente que está dentro. Esto es, sin duda, un verdadero peligro potencial. Pero si, como dijimos, el líquido llenara completamente la botella, y ahí está el kit de este asunto, la presión generada por su sobrecalentamiento, en caso de que lo hubiera habido, haría que por entre la rosca del pico y el tapón se escapara, pero muy lentamente, el exceso de agua. Esta descarga será lenta, como dijimos, porque el aumento del volumen es lento y pequeño. y en todo caso nunca reventará, solo zafará un poquito la tapita.
Pero igual la advertencia, quien vaya a hacer la prueba, que llene la botellita hasta el tope, ¿no?
Sí, clarísimo.
Qué increíble, ¿eh?
¿Cuándo podría fracasar este fenómeno? ¿Eh? Bueno, podría fracasar cuando usemos un polímero, un plástico, cuyo punto de fusión, de derretimiento, como dijimos, sea muy bajo y muy cercano a los 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua. Un recipiente de espuma de poliuretano, espuma plast, por ejemplo, ¿sí? O cuando usemos vidrio, porque el vidrio es peor conductor del calor que el plástico y no es elástico. Y ello lo hace más sensible a la fractura, es decir, a quebrarse. Si no, recordá cuál es una de las técnicas para cortar botella. Ponerle, llenarla con agua hasta un cierto nivel, ponerle por fuera un hilo con alcohol, prender fuego el hilo con el alcohol y en ese lugar se quiebra la botella.
Ah, ¿sí?
Claro.
Mira, tampoco lo he hecho, ¿eh?
Bueno, o otra manera en que esto puede fracasar es cuando dejemos aire, como dijimos, dentro del recipiente. O cuando usemos un recipiente cuyo espesor es tan fino, por ejemplo una bolsa de nylon, que la porosidad del propio polietileno tan fino al estirarse le genere poro más grande y por allí se sale el contenido. Pero ¿cuáles son los peligros potenciales para que quede claro, por si vamos a hacer el experimento y por si lo vamos a utilizar para algo? ¿Cuáles son los peligros potenciales de usar este fenómeno termodinámico? Atención con esto, ¿eh? Primero, no dejar aire dentro del recipiente, explota, con ello las potenciales quemaduras. Y dos, los plásticos, al ser calentados, liberan unos gases que son tóxicos y que se llaman dioxinas. Los libera hacia afuera y hacia adentro. Parte de estos gases contaminarán el líquido que está contenido en la botella y si se ingiere, está bien, tendremos agüita caliente para el mate o para el té, pero simultáneamente incorporaremos al cuerpo esas moléculas, las dioxinas, altamente cancerígenas. Además, en particular, las botellas de PET, no todas son de PET, pero esta que tenemos acá, recipiente de medio litro de agua Salus, son de PET, en general casi todas lo son, liberan otras moléculas complejas, se llaman así en la química, los ftalatos, se llama, que también son cancerígenos. Así que entonces, Mauricio, interesante y curioso el fenómeno,
sí,
pero solo útil para calentar agua para lavar o para lavarse uno mismo, pero nunca para ingerir.
Que podría ser el pensamiento de más de uno.
Exacto.
Aprovecho que está prendido el fuego, tiro la botellita de plástico.
Bueno, pero en
tengo la agüita caliente.
Mauricio, en estas investigaciones que yo he hecho, viendo a ver de dónde salía todo este origen y la inquietud, me he encontrado que en campaña se utiliza esto para calentar agua para el mate.
Y lo toman así, ¿no?
Y lo toman, claro. Resuelve parte de un problema cuando están muy lejos de las casas, como dicen allá. Porque resuelven el tema de conseguir agua, pero las dioxinas, contaminantes.
Buena advertencia.
Atención. Termodinámica.
Gracias, Carlos.
Hasta el lunes próximo.